Bienvenidos todos y felicidades a todas las mamás, que hoy es el Día de la Madre. ¡Felicidades! Y a todos los demás, porque aunque no les incumbe el Día de la Madre, pues hoy es un día feliz porque estamos aquí reunidos y el Señor nos llena de gozo y de alegría. Y eso es continuo, ¿eh? Eso es continuo. Pero hoy las mamás se llevan un saludo extra. El Señor os bendiga un montón. Y vamos a empezar pues poniendo en manos del Señor pues este tiempo que vamos a tener de reflexión y lectura de la palabra. Señor y Padre Eterno, te damos muchas gracias porque, como hemos cantado, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú viniste a la tierra, Señor, y nos has dejado un legado, un camino, Señor, en el que debemos de andar cada día. Nos lo has dejado por escrito y hoy podemos estar reunidos en tu presencia, deseando escuchar de tu palabra. Gracias porque tú eres poderoso, soberano, porque tú nos cuidas en todo momento a pesar de las circunstancias, Señor. Y te damos muchas gracias por todo y ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como bien ha dicho Felipe, habíamos estado viendo estos capítulos anteriores. Hoy vamos a ver el capítulo 11. Vamos a ver si... El capítulo 11 de Juan. Y habíamos visto cómo Jesús había dicho que él era el buen pastor y había dicho una afirmación que no gustó nada a los judíos fariseos de entonces. Estaba en Jerusalén. Y cuando él dijo: el Padre y yo uno somos, los fariseos cogieron piedras y quisieron acabar con su vida en ese instante. Pero no había llegado la hora de Jesús y él salió en medio de ellos y se fue de allí. Bien. Él está en una región que ahora vamos a ver, lejos de Jerusalén, y se le va a comunicar algo muy importante, porque resulta que Lázaro, un amigo suyo, seguramente un discípulo, pues estaba muy enfermo y temían por su muerte. Yo creo es que no sé si poner una cosa o no, perdonadme, pero no, vamos a seguir, que luego, si no, el tiempo se nos va, perdonad. A ver, Jesús estaba situado en Betania, aunque hay textos que lo llaman Betábara, ¿bien? Y aquí va a haber un problema, pero ahora vamos a centrarnos. Este pueblo estaba situado a 2, estamos hablando de la Betania, donde Jesús va a ir a por Lázaro, ¿bien? Estamos hablando de la Betania de Lázaro. Es un pueblecito, era una aldea, ahora es un pueblo bastante grande, pero antes era una aldeita donde estaba María y Marta, no sé si os suena. María y Marta. Vale. Pues esta Betania está situada a 2 kilómetros, 800 metros de Jerusalén. Es decir, sales por la puerta del templo, bajas al Valle del Hebrón, subes el Monte de los Olivos y detrás del Monte de los Olivos se encuentra Betania. Ahí es donde estaba Lázaro, María y Marta. Y ahí es donde Jesús normalmente solía hospedarse con ellos y contaba las cosas. Tenemos textos que narran sobre esto. Es importante porque nos vamos a meter en estos apuntes geográficos para saber un poquito el contexto y por qué Jesús hace esto y cómo lo hace. Hoy en día, este lugar es un pequeñito pueblo que se llama ¿cómo se dice? Eizariyá, porque está en árabe y yo no sé decirlo. Pero es algo así como Eizariyá. Y ese nombre árabe significa, fijaos y agarrado fuerte, ese nombre en árabe significa el lugar de Lázaro. Es decir, algo tuvo que ocurrir o va a ocurrir ahora para que el pueblo árabe y los musulmanes todavía llamen a ese lugar el lugar de Lázaro. Lo digo porque la Biblia muchas veces nos la pueden presentar como un cuento, que ahora está muy de moda en una vertiente de la Iglesia Católica Romana, que nos lo cuenta como son historias. Hay gente que no lo cree directamente, pero cuando profundizas en la palabra de Dios, te das cuenta de la realidad de los hechos. No es broma, está ahí. Y puedes ir, y puedes comprobar, puedes ver los sitios, y luego hay cosas incongruentes como esta y otras, ¿no?, que no vamos a entrar, pero los árabes llaman así a ese lugar el lugar de Lázaro, porque como vamos a ver hoy, el Señor Jesús, con su infinita misericordia, poder y amor, va a obrar de una forma impresionante que dejará marcada esa zona hasta los días de hoy. También Felipe nos ha hecho una buena introducción hablándonos de algo que nos compete a todos. Estuvimos el otro día con Fernando, con Nelly, con la familia. Bueno, con Fernando no. Pero habéis ido a ver Fernando también y está en el hospital y está muy mal y puede fallecer en cualquier momento. Pero él y nosotros a lo mejor antes. Pero cada vez que dices la muerte es algo que no gusta. Sin embargo, si os fijáis, la muerte forma parte del paso aquí en la tierra. ¿Quién se librará de la muerte? El Señor nos libra de una muerte, pero el proceso de la muerte es casi para todo el mundo. Y tenemos aquí, pues, médicos, que muchos están en hospitales, enfermeras, que nos pueden decir cuántas personas mueren al día. Y es un continuo, y esto lo sumas en España y en el mundo. Y es algo que es constante, y no tiene... La muerte no elige edad, ni raza, ni condición social, no. No, no importa. Nos hemos llevado golpes este año con gente joven que ha fallecido. Así ha sido. Y se los han llevado, y no te lo puedes imaginar, pero hoy, para mañana, a lo mejor no estás aquí. La muerte es algo que la gente tiembla y no sabe qué hacer con ella, no quiere hablar de ella, pero el Señor Jesús nos enseña al respecto de la muerte, porque es un proceso por el cual tenemos que pasar. Y es un proceso muy doloroso, que todavía hay hermanos aquí que, bueno, he estado orando por vosotros estos días acordándome de esto. Nos acordamos de Rafa, nos acordamos de él y, bueno, nos acordamos de mucha gente, ¿verdad? Pero es algo constante y es, se podría decir, hasta rutinario y cotidiano, el enfrentar la muerte. Bien. Jesús sabía mucho de la muerte y nos dejó, por ejemplo, estos versículos a través de su Espíritu Santo. Nos habla Pablo diciendo: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, a lo mejor hay un valiente. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor siempre va dejando ejemplos en su palabra respecto a los hechos. Aquí, sobre la muerte, habla muy claro. Él no tuvo miedo a la muerte y Él no es que dé su vida por alguien que ama, sino da su vida por todos, ¿no? Incluso por la gente que es pecadora. Pero vamos a centrarnos en Betania, en las Betanias que hay. Ahí tenéis el mapa de Israel. Bien, y ahí pues hay sitios donde vivió y enseñó Jesús. Tenemos arriba el mar de Galilea, lo tenemos, esto no sé cómo funciona el láser este, pero bueno, da igual. Veis arriba el mar de Galilea, abajo el mar muerto, y a la izquierda del mar muerto, en el número 6, podéis ver Jerusalén, y al ladito, Betania, como os he dicho. Arriba tenéis una ampliación Jerusalén y Betania. Está al lado. Bien, esa es Betania, pero recordamos que hay dos Betanias. Una Betania es la que hemos visto y la otra, pues fijaos, algunos la posicionan ahí. Es una Betania que todavía no se ha descubierto arqueológicamente, simplemente hay datos que pueden mostrar dónde podría estar Jesús en estos mismos instantes cuando le dicen que Lázaro ha muerto. Una Betania está ahí arriba, es donde Juan bautizaba al principio, y otra Betania, pues ya sabemos dónde está, al ladito de Jerusalén. Betania significa casa de frutos. ¿Significa eso? Casa de frutos. Bueno, el Señor iba a dar buen fruto. La verdad es que nada pasa por casualidad. Y luego tenemos el otro lugar donde algunos piensan que puede estar Jesús ahora mismo. Y lo llaman Betábara. De hecho, hay Biblias, en vuestras Biblias puede que ponga Betábara. Pero en el original, en los originales más antiguos, pone Betania, no Betábara. Y de hecho, la Unión Bíblica está cambiando Betábara por Betania. Betábara, en el siglo III, un tal Orígenes pues decidió cambiar ese nombre y lo cambió porque le pareció que en Betábara podría estar. ¿Por qué? Porque encontró una iglesia con un mosaico, una iglesia que ahora mismo está en la parte palestina, al otro lado, donde en esa iglesia aparecía, a ver si se ve mejor, justo ahí el Mar Muerto a la derecha, un parte del Jordán, y ahí ponía, no sé si lo leéis, debajo del pez, Betábara, y ponía eso. Entonces dijeron, bueno, pues Betábara existe. Seguramente sería Betábara y no Betania, porque no hemos encontrado ninguna Betania. Y es por eso que lo cambiaron. Que no lo hayan encontrado no quiere decir que existan. Recordamos que la zona de Israel y justamente el Jordán, que es frontera, pues ha habido ahí terremotos, guerras, ha habido de todo. Han pasado muchos imperios por encima y puede que una aldeita haya desaparecido y no la hayan encontrado. Pero bueno, esto es parte del mosaico que se encontró. Luego le pusieron nombres, identificaron. Lo de aquí abajo es Jerusalén, ahí está el Mar Muerto, bueno, y más o menos pues te puedes orientar. Y todo esto fue un descubrimiento que hicieron, y este es el lugar que dicen donde Betábara está, que puede ser donde Juan bautizaba, aunque yo después de buscar bastante, llevo 2 meses con esto, por eso lo voy a decir, o sea, creo que me declino más porque Betania, que estaba al otro lado del Jordán, y cada vez que hacen referencia al otro lado del Jordán es no al lado de la ribera, sino para arriba, para abajo, al otro lado del Jordán, pienso que está más cerca, ahí, más arriba, más abajo, pero estará más o menos por ahí. Bien, voy a hacer una pregunta a Pedro. Pedro, muy buenas. Venís de Ávila. ¿Cuántos kilómetros hay? 100 y pico, ¿no? Muchas gracias. Gente valiente que viene hasta la iglesia. 100 y pico kilómetros en coche. En coche. Digo esto porque este es el lugar de ahí arriba. Nosotros estuvimos muy cerca. Esto sería un poquito más abajo. Pero bueno, es un lugar donde pensamos que Betania estaría, donde estaría Jesús. La gente se estaba convirtiendo. Él estaba haciendo su ministerio y donde Juan bautizó al principio. Bien. Desde la Betania de Jerusalén llaman a Jesús a la Betania del norte, vamos a decir, al otro lado del Jordán. Y quiero puntualizar esto. Es muy curioso. En Juan 10:40 dice así: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Jesús. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que han dicho de este es verdad. Lo que Juan decía de Jesús es verdad. Y Jesús estaba en ese momento aquí, bautizando a las personas, bueno, bautizarían sus discípulos, pero la gente venía a él y decían: es verdad lo que decía Juan de este hombre. Estaba en ese momento, en ese lugar. En Juan 1:43 dice, el siguiente día, Juan 1:43, porque nos ha hecho referencia que era el lugar donde Juan bautizaba. Así que nos vamos a cuando Juan bautizaba en la Biblia. Juan 1:43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Estaban en ese lugar y de pronto quiso ir a Galilea, con lo cual esa región de Betania, voy a retroceder, no podía ser Galilea, por eso está más abajo. De hecho, la parte desde donde está la flechita hasta casi Gadara, incluida, es Decápolis, no llega a ser Galilea. Pero sabemos que él quería ir a Galilea, no estaba en Galilea, así que no puede ser más arriba, mucho más arriba ni pegado al mar, porque quería ir a Galilea y no estaba en Galilea. En Juan 2:1 dice, al tercer día, estaba bautizando con Juan, quiso ir a Galilea, y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda los discípulos y faltando vino hicieron esto y tal. Al tercer día, de aquí a Caná, no sé si lo veis arriba a la izquierda, de aquí a allí, al tercer día llegó. Primer día quiso ir a Caná, al segundo día estuvo andando, al tercer día llegó. Puede ser una distancia muy lógica, conociendo el terreno, que de aquí a Caná tarde, pues eso, un par de días caminando, al tercer día llegó. ¿Qué más? Luego vemos al Señor en Juan 11:7, que dijo, ahora nos vamos a ubicar. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, Juan 11:7, vamos a Judea otra vez. Es decir, que si él no estuviese aquí, estuviese donde estaba Betábara, pertenece a Galilea, perdón, pertenece a Judea. Y el Señor dice, vamos a Judea otra vez, con lo cual no puede ser una región cerca de Judea. Es decir, voy a intentar volver al mapa original, que se ve todo ahí. Es decir, Betábara no puede estar tan cerca de Judea porque pertenecería a Judea. Y él dice, vamos de nuevo a Judea. Y de hecho, cuando llegó, llevaba 4 días ya en la tumba Lázaro. 4 días desde Betania hasta Judea, más o menos es el tiempo que se tarda. Desde Betábara se tardaría un día. Bueno, aún así, desde Betania del norte, al otro lado del Jordán, a Betania, donde va a ser llamado, hay unos 100 y pico kilómetros, como ha dicho Pedro. Pedro, nos vamos andando, 100 y pico kilómetros, vente que está enfermo. Tienes que subir a Jerusalén. Y ponte ahora a andar 100 y pico kilómetros, 120 kilómetros con los discípulos. Es una jornada, dura de trabajo, 4 jornadas andando hasta llegar para allá. El Señor, os quiero decir esto porque a veces lo leemos rápido y parece que, bueno, el Señor sí, y llega aquí y dice, y vaya. No, te están diciendo, Lázaro está enfermo, vente. 4 días andando, que además tienes que atravesar el desierto. Hemos pasado por allí, hemos atravesado el desierto de Judea, el desierto de Samaria. 4 días andando a buen ritmo para llegar a Betania. Dicho lo cual, vamos a empezar con el texto. Quiero que tengáis este terreno en mente porque creo que es muy bueno saber un poquito lo que se estaba cociendo y cómo Jesús actuaba y por qué. Muy bien. Esto es parte de Betania ahora, los restos que quedan, por cierto. Son restos arqueológicos. Y bueno, pues ahí teníamos el mapa, ¿no? Vamos a leer el texto. Vamos a irnos a Juan 11, que dice así. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Paso al 3. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres volver allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo ya claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Oh, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos, sin embargo, pues dijeron: ¿Cómo podía este que abrió los ojos al ciego, pues podía haber hecho también que Lázaro no muriese? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Bien, este es el texto que ya por sí mismo habla. Poco hay que decir sobre él, sino el amor del Señor tan grande y cómo Él hace las cosas por nosotros, ¿no? La verdad, perdonad, la muerte es un gran problema, que el ser humano todavía le cuesta superar. De eso Anabel sabe mucho. La muerte, ¿verdad? Ahí fuera, cuando alguien no tiene fe, es un gran problema. Y cuando tiene fe, es un gran dolor. Y es así, duele. La muerte, recordamos, sobre todo a los jóvenes, pero también a los mayores, que la muerte viene por la desobediencia a Dios, por apartarnos de Él. Porque en un principio Él no quiso eso para nosotros. Nosotros le desobedecimos, le dimos la espalda y la muerte entró en el mundo. La causa de la muerte es la desobediencia y la vida que llevamos de odio y de no saber nada de lo que Dios quiere. Dios quiere que andemos en amor, nosotros andamos en odio. Dios quiere que seamos obedientes, nosotros somos desobedientes. Y claro, las consecuencias están ahí. Y una de ellas, para que no se nos olvide, y lo vivimos todos los días, es la muerte. Pero Dios tiene solución para esto. Y Jesús vino a traer solución para la muerte. Y esa es la fe en la que nos fundamos los cristianos. Nuestro Señor Jesús nos enseña a través de este pasaje de hoy sobre la vida y la muerte. Nos da esa visión de esperanza que necesita el ser humano y también nos capacita mediante su espíritu y este conocimiento para cuando pasemos la prueba. Dice 2 Corintios 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia. Fijaos lo que decía Pablo. Gemimos con angustia, nos dolemos, porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos morir, sino revestidos, en vez de morir, que pudiéramos tener otro cuerpo, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, Dios, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Frente a la muerte, Dios nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu Santo que se lo da a todos aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y lo aceptan en su corazón, humildemente, arrepintiéndose de esas malas obras. Él nos da la garantía de su Espíritu en nosotros para vencer a la muerte. Así que vivimos confiados siempre, si estamos en esto, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, pues en cierta manera estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, llegará el momento, después de esa muerte, en que veremos al Señor cara a cara. Pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es decir, ojalá estuviésemos todos ya con el Señor, porque es maravilloso. Por tanto, procuramos también, ya sea ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, honra a Dios con tu vida o con tu muerte. Honra a Dios. Sea agradable a Dios con tu muerte y con tu vida. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo, ¿no? Pero ahí no vamos a entrar. Es importante que lo que creamos sea la verdad. Creed en Jesús porque ahí está la esperanza. Jesús es la resurrección y la vida. Es la solución a la muerte. La necesidad del hombre. En Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Nuestros cuerpos son débiles y tenemos necesidad del Señor, porque hay gente que piensa que es muy fuerte y nunca le va a pasar nada, pero realmente nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra alma necesita al Señor. Tiene una necesidad intrínseca al ser humano. Tenemos una carencia de Dios. Y necesitamos al Señor en nuestras vidas. Enviaron pues las hermanas, cuando su hermano estaba enfermo y sabía que iba a pasar algo, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: al que amas está enfermo. En medio de la desesperación, ellas confiaban en Jesús. El Salmo 23:4, como ha leído Felipe, decía: aunque en valle de sombra de muerte ande, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento. Había hablado y había huido, en cierta manera, de Jerusalén, porque había dicho que él era el buen pastor. Pero sin embargo, él está con nosotros, y su vara y su cayado, como buen pastor que es, infunden aliento. Me imagino que las hermanas orarían al Señor, a Jehová, pidiendo que el sumo sacerdote Jesús viniese, su amigo, y les sanara, porque habían visto las obras que Jesús hacía. Sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba. Era Jesús en carne y hueso delante de ellos, y le conocían y comían con él, era su maestro, y sabía que la solución para su hermano era Jesús de Nazaret. Fueron a llamarles. Bueno, oyendo Jesús, vamos a pasar al 4, vamos a ver cómo responde Jesús a la necesidad del hombre. Hemos visto la necesidad del hombre, somos débiles, tenemos carencias, necesitamos a Jesús. ¿Cómo responde Jesús a la necesidad del hombre? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, y a María y a Lázaro. Pero cuando oyó que estaba enfermo, se quedó allí 2 días, en el lugar donde estaba. A mí, al menos, no sé a vosotros, pero a mí me sorprende que tengas un amigo, que seas capaz de sanar a una persona, incluso desde lejos. Se podía haber ahorrado el trayecto. Y de pronto se queda en el sitio 2 días. Es como una broma. Oye, que se está muriendo Lázaro, por favor. Jesús, ven, se está muriendo. O sea, es que no sé si vamos a llegar. De hecho, fíjate lo justito que estaba. No sé si vamos a llegar. Y Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para vida. Y es para dar la gloria a Dios. Y esta enfermedad me dará la gloria a mí también. Pero me quedo aquí 2 días. El mensajero iría corriendo a Marta y a María y le diría: pues mira, pero ¿y dónde está Jesús? Bueno, es que, bueno, me ha dicho esto. A mí me sorprende. Pero claro, es que somos humanos. Nosotros iríamos, dejaríamos todo por ahí, saldríamos corriendo, nos desfondaríamos a los 2 kilómetros. Intentaríamos llegar lo antes posible, pero incapaces, ¿no?, de hacer. Pero él tenía toda la capacidad y él tiene toda la capacidad. Pero es que él también espera el tiempo. Y por eso luego él responde. Sería desesperanzador si no fuera por 2 cosas. Que él amaba a ellos y ellos sabían que Jesús les amaba. En el 5 podemos ver: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y 2, que realmente con esas palabras que llevó el mensajero, llevaba palabra de Dios, palabra de Jesús. Que les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Un cristiano, si cree la palabra de Dios, espera y tiene esperanza en medio de la tribulación. Menos mal que el Señor está ahí y nos manda esa esperanza, porque vamos a estar con Él en el cielo, sin dolor y sin angustia. Les llegó la palabra de Jesús. No nos olvidemos que Él nos ama y que Él siempre está ahí. Creed en Jesús, porque realmente Él es la resurrección y Él es la vida. La respuesta más humana de los discípulos: entramos, porque ¿qué pasó? Al segundo día dijo Jesús: levantad campamento que nos vamos. La respuesta más humana de sus discípulos. Luego, después de esto, dice el versículo 7, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, mas el que ve la luz de este mundo, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no ve a dónde va. Dice: Jesús es muy consciente de los acontecimientos que generaría. A ver, esto es importante porque nos acordamos que Jesús sabe muchas cosas. Jesús sabe que ir a sanar a Lázaro, su amigo, detonaría una serie de acontecimientos que él estaba esperando y que el Padre sabía. Es decir, sería el punto de inflexión para que los judíos lo matasen. Porque como vamos a ver en días posteriores, en próximos domingos, los judíos, los fariseos, no podían hacer otra cosa porque se estaba convirtiendo todo el mundo. Esto dice... A ver, lo tenía por aquí apuntado. Bueno, en el versículo 12 me parece que es... los fariseos deciden matar a Jesús porque... Gracias. ¿Perdón? Mirad, todos van tras él. Es decir, los fariseos estaban perdiendo poder y veían cómo todo el mundo iba a Jesús. Porque Jesús resucitaría a Lázaro, como veremos el próximo día. Y lo va a resucitar. Y eso, como una gota de agua, creó una onda, como una... la información fue como una espuma, y semanas posteriores, él haría la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué todo el mundo estaba en Jerusalén con ramas, esperando al Señor y aclamándole como el Salvador, como el Rey? Es que es una persona que resucita. No, es más, yo soy la resurrección. La resurrección estaba ahí. Jesús es la resurrección. ¿Qué impacto tuvo esa sociedad en ese momento de ver en carne y hueso a la resurrección, a quien tiene poder para resucitar, para rescatar de la muerte? Quien está por encima de la muerte. Era algo grandioso y todo el mundo se convertía y iba a Jesús. Esto es un hecho histórico. Esto no es un cuento. Hoy lo leemos, después de 2000 y pico años después, porque pasó. Seguimos enfrentando la muerte, pero hay solución. Jesús es la resurrección. Y nos ha dejado por escrito cuánto nos ama a cada uno, cuánto le necesitamos. Y cuánto Él quiere que tú rindas tu vida a sus pies para vivir realmente como Él ordena, para que seas lleno de su Espíritu, para que seas luz en este mundo, para que esto cambie. Este mundo necesita el cambio, pero yo necesito el cambio, tú necesitas el cambio. La respuesta más humana de los discípulos fue: ¿cómo vamos a ir allí si nos van a matar? Jesús sabía lo que iba a acontecer. A vosotros no os va a matar nadie, pero yo sí que voy a morir por vosotros. Voy. Fijaos, esto es muy, muy curioso, porque versículo 12, leo, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, ¿no? Excusa, pues si está dormido, el Señor dice que está dormido, sanará, deja que duerma y sanará por sí solo, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, con lo cual no era tan importante ir. Entonces Jesús les dijo claramente, es que Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí para que creáis lo que yo digo, mas vamos a él. Es decir, todo esto, siendo él la resurrección, lo estaba haciendo, versículo 15, no, ¿dónde está? Sí, versículo 15, para que creáis. Estaba con sus discípulos y sus apóstoles. Y le estaba diciendo, esto lo hago para que creáis. Y me alegro que estéis aquí y que ahora vayamos allá y veamos la muerte como es, pero vais a ver la resurrección como es, para que creáis. Y fijaos que entonces Tomás, llamado Dídimo, dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esa era la fe de Dídimo. Vamos también nosotros para que muramos con él. No sé si os suena a Dídimo. Tomás Dídimo. Tomás Dídimo aparece en Juan 20, 24. Lo veremos más adelante. Y fijaos, ¿eh? Porque, claro, es que Jesús le estaba diciendo, es que no tenéis fe. Esto lo hago para que creáis, porque os falta creer. Tomás dijo esto, pero es que, fijaos qué bonito, cuando el Señor murió y resucitó, cuando resucitó el Señor, dice así, dijo entonces, estamos en el... ¿Dónde estamos? Perdonad, en Juan 20, 24, dice Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, porque no estaba con ellos cuando Jesús vino, resucitado, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, Tomás, le hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. El mismo Tomás Dídimo que estaba diciendo, sí, vamos a ir allí para que nos maten. Vamos a morir. Fijaos. Por eso es tan importante creer en el Señor. Puedes estar en esta iglesia. Puedes estar rodeado. Él era uno de los discípulos, apóstoles. Puedes ser lo más cercano a Jesús físicamente. Pero si tu corazón no se ha abierto al Señor, no estás cerca de él. Te falta fe. Pero el Señor dice, cree en mí. Creed en el Señor. Porque él es la resurrección. Él es la vida. Él es el buen pastor. En el 27 dice, luego dijo Tomás... Perdón. 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, resucitado, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús, si ha hecho todas estas cosas, es porque quiere que nosotros creamos en Él, que nosotros le creamos a Él. Porque creyendo, tendremos salvación y seremos salvos de la condenación, de una muerte eterna. Mas Él nos dará la vida eterna. Cree en el Señor, porque Él es la resurrección. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás? ¿Has creído? Puesto que Tomás le respondió, claro, y le dijo, Señor mío y Dios mío, se vino abajo y creyó. Y Jesús le dijo, como has visto, has creído, Tomás. Pero bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Y a mí eso me llega, y os tiene que llegar a vosotros, porque vosotros no veis. Nosotros no vemos, no estamos con Él cara a cara todavía. Pero el Señor dice, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Porque el Señor nos va a guardar en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Y la muerte, al final, vencida, será para bendición. Termino. La fe de Marta. Respondiendo Jesús, nos acordamos, ¿verdad?, de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, le dijo a Marta. Pero Marta fue la primera que salió. Salió corriendo a ver a Jesús y María se quedó. Mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios, Dios te lo dará. Estos versículos son maravillosos. Marta destrozada porque hace 4 días que su hermano ha muerto, María y Marta. Desconsoladas porque Jesús no ha venido, porque su hermano ha muerto. Era su ilusión. Ellos sabían que Jesús podía sanar. ¿Por qué no llegó? Ven a su hermano morir. Ven a su hermano enterrar. Desconsolada, dice, Señor, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no habría muerto. Siguen creyendo en el Señor. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también, qué bonito, mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Y Jesús dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y qué bonita su fe. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Cómo lo sabía? Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Menuda confesión. Cristo resucitó a los muertos por la gloria de Dios. Y lo resucitó para ser glorificado. Pero hasta que Él no fue glorificado en la cruz, sus discípulos no creyeron. No entendieron. Tenían una fe, sí, pero ahí les vino el Espíritu. Y cuando Él fue glorificado, entendieron todas las cosas como Jesús se las había enseñado. Nosotros, al otro lado de la cruz, el Señor nos está gritando, nos está pidiendo, nos está suplicando que tengamos fe, que creamos en Él, porque en Él tenemos vida eterna. Cree primero, vas a tener esto. Allí Él obraba y luego vino la fe. Aunque había gente que tenía fe. Pero es importante que creamos de todo corazón y confesemos al Señor como nuestro Salvador. Porque el Señor nos ama y tiene poder para resucitar. Y la fe de María. María se había quedado en casa. Pero cuando le llamó el Señor, Jesús salió corriendo. Se arrodilló delante del Señor y le dijo las mismas palabras que Marta. Estarían dándole vueltas a esta frase. Si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y lloraba. Los judíos lloraban con él, con ella, con ellos. Y Jesús se estremeció por dentro. Y aun sabiendo quién era él y lo que iba a pasar, lloró. Dios no es una persona ajena a nosotros. en Jesús. Estamos todos los que creemos en Él y Dios es cercano y Dios se conduele y Dios ama con corazón. Jesús lloró y se estremeció. En esta mañana hemos podido ver cómo en este pequeño hecho real, en la tierra, que sucedió hace 2000 y pico años, quedan todavía marcas en la historia, incluso en la arqueología, ya encontrarán Betania, más allá del Jordán, pero se encuentran datos palpables de aquello que fue. A nosotros se nos ha transmitido, gracias a Dios, a través de la Biblia. Y tenemos los datos más exactos en la palabra de Dios para comprender el amor de Dios que tiene con nosotros, para comprender que la muerte es real, que nos hará daño, que estamos incapacitados, pero que Dios nos capacita para soportar. Y que tenemos una gran necesidad y Dios tiene una gran voluntad para darnos su Espíritu y darnos vida eterna a todos aquellos que le confesemos como quien es, la resurrección y la vida. Así que te damos gracias, Señor, por el amor tan grande que nos tienes y te pido, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a comprender esta necesidad y que nos ayudes a ser valientes, dar un paso adelante, amarte y vivir para ti, Señor. Queremos vivir en ti, Señor. Tú eres la resurrección y no hay muerte que nos separe de ti, no hay nada que nos separe de ti. Te damos gracias porque todo depende de la mano que nos sujeta y nos sustenta, Señor, que es la tuya. Y gracias porque tú perdonas cuando estamos arrepentidos todo pecado y podemos, confesándote, arrimarnos a ti. Y tú nos haces nuevas criaturas. Bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Amén.